Bueno, pues la idea un poco era presentar el libro de Fadayat, que se terminó de editar hace unos meses y que empezamos a trabajar justo hace un año, en enero, y que mucha gente que está por aquí ha estado trabajando bien en el diseño, en la traducción. Y la idea en un principio era empezar con la presentación desde Málaga, porque el libro ha estado elaborado un poco en red, digamos, y el lugar donde se ha terminado, digamos, de maquetar y tal ha sido en el local de la Asociación Trayectos Multimedia de Málaga, y un poco la idea era presentarlo conjuntamente. Pero como no sale la cosa, pues empezamos por aquí. Y bueno, pues para los que no lo conozcáis, Fadayat era un encuentro que empezamos a producir en el año 2003, en el solsticio de verano, en Tarifa y Tánger, en la frontera sur de Europa y norte de África, y con la idea de producir un encuentro que creara un espacio de discusión y de puesta en práctica y experimentación sobre gente, colectivos, personas que estuvieran trabajando desde la práctica social, artística, desde la tecnología, en torno a los reclamos de libertad de movimiento y libertad de conocimiento. Un poco el estrecho, considerábamos que era un lugar, tanto por ser la frontera más militarizada de Europa, como por ser un lugar donde los flujos migratorios generan un conflicto permanente y donde se han dado también ciclos de lucha precisamente por esa un poco por esa concentración que se da en el estrecho de flujos económicos, de flujos migratorios, etcétera, pues pensábamos que era un lugar que simbólicamente era interesante para visibilizar la frontera como territorio de conflicto. Entonces, en 2003 un poco nace la idea, a partir sobre todo de la confluencia de dos espacios colectivos que son Indimedia Estrecho y Jaquitectura. Indimedia Estrecho es muchos conoceréis lo que es Indimedia, la red global de Indimedia, que nació en Seattle en 1997, en las movilizaciones contra la Organización Mundial del Comercio, y que se generó como un medio de comunicación independiente que produjera aquella información que no se producía en los medios, con esa idea de no odies a los medios, sino sé tú los medios, ¿no? Un poco desde el 97 que nace Indimedia en adelante fueron reproduciéndose, digamos, en todo el mundo estos sitios web de información independiente, y en el 2003 nace Indimedia Estrecho con la idea de no ser un Indimedia referido a una frontera de un Estado-Nación, que hasta ahora habían sido otros Indimedia, sino que un poco cruzara esa idea y se constituyera como un Indimedia transfronterizo, ¿no? Por eso Indimedia Estrecho, que con la idea de que tuviera nodos de información y comunicación tanto en el lado europeo como en el lado africano. Y bueno, un poco del nacimiento de este medio de comunicación independiente, del que participaba gente pues un poco que venía moviéndose en lo que son los movimientos sociales a nivel de Andalucía, y que en aquellos años justo anteriores, digamos desde el 99 al 2013, habían dado todo lo que fueron los ciclos de luchas por los derechos de los inmigrantes, los encierros en iglesias, la lucha en Almería por el tema de los invernaderos, etcétera, pues confluyen un poco con lo que es arquitectura, que eso igual puede contar un poco mejor Pablo, ¿no? Y a partir de ahí surge la idea del territorio estrecho como territorio de intervención. ¿Ya entra?
Comentaba que el espacio de Fadayat, un poco de la mirada de los pequeños, de los movimientos que hay acá en el sur, supuso un evento muy importante porque nos permitió ponernos en contacto con compañeros y amigos de distintas redes, de distintos experimentos sociales, tecnológicos, y creo que eso nos ha hecho también de algún modo crecer mucho, ¿no? Poner una comunidad más grande, poder discutir, pensar juntos cómo seguir. Nos permitió también acercarnos físicamente a la zona de frontera, algo que una cosa que yo creo que era muy importante para poder percibir, digamos, la artificialidad de la frontera,
para mirarnos un poco por dentro. Nos hemos mirado por dentro bastante, ¿no? La pista del libro ha llegado y
Yo creo que lo que se
trata, que ya lo comentarán ahí en Barcelona, bueno, evaluar una fase de alguna manera de este experimento, que era llevar una reflexión y un trabajo político en la zona de la frontera, pensar la frontera con más complejidad, que no sea nada más que la frontera física. Esa ha sido también la invitación de Padillac, pensar cómo nos afecta la frontera, nuestro territorio, nuestro cuerpo, ahí donde vivimos, cómo, hasta qué medida, de algún modo, la condición migrante también atraviesa gente que vive aquí, que está aquí. Entonces, creemos que el libro cierra una parte, y nos queda por delante un poco charlar entre todos, saber de qué modo, qué tipo de ideas tenemos, cómo viene, cómo estamos en energía, para ver cómo seguir avanzando. Yo suelo decir que comentaba antes que...
Pues bueno, seguimos un poco... Que quizá, bueno, ellos tampoco sabían qué tipo de gente venía a la presentación y tal, igual...
Buena gente.
Y, o sea, que un poco lo que habría él era como un debate, ¿no?, posterior también de que podía seguir siendo Fadallat. Entonces, seguimos un poco con la introducción esta, ¿no?, de cómo nace Fadallat y tal, y hablamos un poco por ahí. Si quieres cuenta tú, hablábamos de que un poco la idea de Fadallat nace de la confluencia, sobre todo, de estos... dos espacios colectivos que eran Indimedia Estrecho y Jaquitectura, y bueno, Pablo puede contar un poco cómo nace también Jaquitectura y cómo comienza este proyecto, ¿no?
Pues Jaquitectura nace hace como 5 años en Sevilla, cuando estábamos estudiando dos personas arquitectura. Y nace un poco como respuesta a una manera de entender el espacio como muy tradicional, digamos, en un momento que era como el boom de Internet, ¿no? Y durante años ha sido, por lo menos para mí, como muy difícil de definir qué hacíamos o qué era la arquitectura. Puede ser como muy obvio decir que es una mezcla entre hacking y arquitectura. Pero bueno, básicamente lo que hemos venido haciendo ha sido desarrollar prototipos, podríamos decirlo, en el campo de la media arquitectura y lo que es la cibernética, pero con un carácter social, ¿no? De un poco intentando pensar cuál es el conflicto, ¿no? El conflicto puede ser la frontera, el acceso, y es un poco arquitectura. Entonces, alguno de estos prototipos ha sido Indimedia Estrecho, que hemos trabajado con gente de toda Andalucía, y el otro sería como Fadallat, ¿no? Para nosotros Fadallat, en principio, lo pensamos como un prototipo espacial que se instalaba en el Estrecho al mismo tiempo que nuestro gobierno implementaba el sistema de vigilancia exterior, ¿no?, el SIVE, ¿no?, que es una red de sensores para traquear los movimientos principalmente de los migrantes, ¿no?, pequeñas embarcaciones en todo el perímetro de Andalucía y de Canarias, ¿no?
Desde que empezamos en enero se ha ido coordinando todo a través de Internet, porque trabajábamos tanto con traductores como con los propios escritores de algunos de los textos, como con los generadores de imágenes también, y se ha ido coordinando todo el tiempo a través de una herramienta de edición online, que es el Wiki, y un poco ahí es donde, o sea, a través de Internet se puede acceder también al libro, ¿no?, y se ha podido ir accediendo durante todo el proceso de trabajo.
Sí, la verdad es que esto es otro como elemento transversal, ¿no? El empleo del software libre como un elemento estratégico, ¿no? El vídeo que estáis viendo, el vídeo que venía desde Málaga, se estaba utilizando tecnologías no propietarias, ¿no? Digamos, códecs de renderizado de vídeo que son libres, ¿no? Y ha habido como un tipo de experimentación en todos estos eventos que hemos hecho en el sur, que han tenido como ese uso del software libre como algo... fundamental, ¿no?, y estratégico, y ha llevado a cosas como que, bueno, como que este aprendizaje ha permitido que, por ejemplo, el Foro Social Mundial se retransmita con este tipo de tecnologías, y lo ha hecho gente de nuestra red, ¿no? O sea, que hay como también una voluntad por crear infraestructuras, ¿no? O sea, Fadallat es como un evento puntual en Estrecho, pero tiene la voluntad de lo que allí se experimenta sirva para otras realidades, ¿no? Y en cierto modo estaba funcionando, ¿no? Y bueno, eso es como la parte cibernética, ¿no? La parte así más de mitopoiesis, bueno, decir que Fadallat, tal como lo hemos visto Pili y yo desde el principio, es una metáfora viviente, ¿no? Es una musicalidad en el sentido de lesiano que permite que mucha gente que capture la imaginación de distintas subjetividades, ¿no? Para ir a un lugar común que es eso, ¿no? Esas demandas por la libertad de movimiento, la libertad de conocimiento, que también son cosas que uno se las tiene que imaginar, ¿no? Que no vienen dadas, ¿no? la cibernética.
Sí, que un poco la idea de Fadayat era, como un poco retomando lo que comentaba al principio, generar este espacio de encuentro que funcionaba como un espacio común, que se creaba durante una semana, digamos, en este era el castillo de Guzmán el Bueno de Tarifa, donde se encontraban diversos proyectos más o menos definidos y generaban espacios autónomos de trabajo. O sea, ha habido como desde formatos como más tipo charlas, seminarios, proyecciones de materiales que tuvieran que ver con lo que es crear ese nuevo o otro imaginario y otros relatos sobre lo que significa la frontera, y de alguna forma era generar este espacio en el que gente que estuviera trabajando ahí pudiera o bien poner en común con otra gente o bien generar espacio de producción desde el sitio. Entonces, pues había talleres, por ejemplo, donde se han estado discutiendo a nivel estatal todo lo que fueron los procesos de luchas por los derechos de los inmigrantes desde el 99 hasta ahora, ¿no? Todo lo que fueron los procesos de encierro. Se han estado también poniendo en común el desarrollo, por ejemplo, del uso de la herramienta de la cartografía como herramienta también de intervención social y de análisis de lo real, un poco todo lo que significa el uso de las tecnologías libres también para lo que son las redes sociales. Era sobre todo, yo creo, que un poco lo que comentaba él, partiendo de este espacio común y esta necesidad y estas ganas de contar la frontera de otra forma, pues tratar de generar un espacio en el que eso pudiera generar espacios nuevos entre la gente que venía trabajando de forma más individual o en pequeños proyectos, ¿no? Entonces, de ahí también surge el proyecto de la cartografía del estrecho, que no sé si lo habéis visto, pero que está también en el libro, en una parte del libro impresa, que es como un fragmento, y que nace con esta idea de representar el estrecho como un territorio de conflicto en el cual un poco hay esta circulación de flujos económicos, de flujos migratorios, de uso de tecnologías de control, de localización de la frontera, o sea, la frontera fábrica, la frontera electrónica, la frontera como lugar de vida, etcétera, que trata de contar esta manera, esta visión del conflicto entre lo que es el deseo, el exceso, la manera de cruzarla y el control que se ejerce sobre ella para gestionar económicamente la frontera. Un poco el mapa del estrecho, además, parte con esta idea de invertir en las coordenadas de norte-sur, de manera que, estaría bien que lo vierais, pero se ve África arriba y Europa abajo, al contrario de como lo vemos normalmente. Y un poco yo creo que eso representa un poco esta metáfora que planteamos de darle la vuelta al modo de pensar la frontera. Y bueno, un poco a partir de ahí han ido surgiendo pues otros proyectos y se han ido generando redes, digamos, que siguen trabajando hasta ahora un poco en esta línea. O sea, ha estado también siempre también muy en contacto con lo que han sido otras redes sociales también que trabajaban los mismos temas a nivel europeo. Y un poco la intención era esta, ¿no? Seguir un poco generando ese tipo de espacios que contribuyan a que de alguna manera se pueda generar un crecimiento y un espacio de diálogo con respecto a este tipo de cosas. Esta es la parte de atrás de la frontera, igual lo cuentas tú, Pablo, esto, de la cartografía del estrecho. ¿Eh?
Y esta es la cara B. La cara era una diagnosis geopolítica.
La cara es
con esas capas que comentaba Pili de militarización de la frontera, deslocalización de la producción, sistemas de comunicación y movimientos migratorios. Y la cara B era, bueno, quizás más interesante porque intentaba representar los movimientos de lucha en el territorio del estrecho relacionados con el sistema de comunicación de Gindimella Estrecho, ¿no? Hicimos una labor de cartografía, de
investigación
previa, investigación en todas las distintas, bueno, desde Almería hasta Larache, ¿no? Y entonces funcionaba como una historiografía de un momento puntual que era de unos aproximadamente 3 años, ¿no? Como de un año y medio hacia atrás y de un año y medio hacia adelante. O sea, ese mapa tiene una leyenda en la que hay como tres distintos elementos, ¿no? Están los colectivos, los eventos y, digamos, como los conceptos, ¿no? Entonces, ese sistema como de cables relaciona fechas con momentos concretos y con perdón, con eventos concretos y con colectivos, ¿no? Entonces, un poco las relaciones que había ya incipientes, por ejemplo, sobre todo de Málaga con Marruecos, y cómo funcionaba un poco el artismo en Sevilla, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esa historiografía, que también a nivel de como más visual, queríamos representarla como un algoritmo, ¿no? Como una especie de maquinaria algorítmica que está ahí operando en esa zona del mundo concreta, ¿no? Y utilizamos la analogía, la gramática de un software que era como muy famoso hace unos años, ¿no? Que es el PD, que era interesante porque ese software lo utilizamos para hacer emisiones de vídeo, ¿no? Entonces había como ir de... Había un zoom ahí territorial, ¿no? Íbamos de esta visión de la Tierra desde el espacio a la visión de un terminal de un ordenador y la posibilidad de, digamos, una realidad concreta, retransmitirla hacia la red, bueno, la cosa de entender que este espacio que vivimos, si lo conectamos con otro espacio, pues ese espacio se amplía, entonces para, digamos, movimientos revolucionarios puede estar bien trabajar de esta manera, ¿no? Con estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, digamos como introducíamos la agenda política en marcha, o sea, este mapa lo hicimos en 2004 y mapeábamos, digamos, los acontecimientos puntuales que queríamos que tuvieran difusión para el 2005, ¿no? Como el May Day, el Día de Acción contra los Centros de Inmigrantes, contra los Centros de Detención de Inmigrantes, etcétera, ¿no? Entonces funcionaba como eso, como una pura agenda política, ¿no? Y, bueno, digamos que ha tenido bastante éxito el mapa, ¿no? Porque se imprimieron 19.000 copias y ha circulado, ¿no? Es como... Recuerdo que cuando Oscar y yo estábamos pensando en el mapa, queríamos que fuera tan atractivo como los mapas que ha hecho la Universidad Tangente sobre el capitalismo. No sé si conocéis. La Universidad Tangente es un grupo de investigación de Francia que trabaja con Brian Holmes, que es un experto así como en geopolítica, y vienen desde el año 99 haciendo mapas del capitalismo, ¿no? Desde cómo funciona la propaganda electrónica hasta las cárceles en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue como nuestra principal inspiración para hacer este mapa, ¿no? Hacer como un trabajo de, digamos, de investigación riguroso, pero también, digamos, una pieza de papel que a la gente le gustara poner en su habitación como si fuera un póster, ¿no? Y alguien lo tiene en su habitación, o sea que algunos amigos lo ponen y lo colgaron. Entonces, ha funcionado bien, ¿no? Y, bueno, y también nos permitió como entrar en contacto con otra gente de fuera y, digamos que como la vertiente internacional de lo que ha sido Fadayat es bastante, bastante jugosa, ¿no? Ahora veíamos que Nico estaba hablando de que acaba de llegar del Cairo y ha presentado hoy el libro, ha entrado en contacto con gente, yo ahora he estado ahora con David y con Joan hemos estado en el Báltico, también hemos presentado el libro, hemos entrado en contacto con gente de Bulgaria, tal. Digamos que este tipo de materiales permiten como muy rápidamente entrar en sinergia con otros grupos de otros países, ¿no?
Por cierto, la gente de Bulgaria estaba muy interesada en utilizar el ejemplo ibérico como malas prácticas de urbanismo turístico, ¿no? Sí. Era lo que nos resaltaban, estaban utilizando el modelo negativo.
Aparte de la cartografía, como otra aventura que emprendimos también con Stradle 3 antes del libro incluso, fue... Intentamos conseguir un espacio físico en el estrecho a través de un concurso de un castillo en Tarifa, ¿no? Y de alguna forma el libro, para alguna gente, tiene que ver también con esa aventura, ¿no? La aventura de presentarnos a un concurso para tener una sede en el estrecho, ¿no? Y fue, bueno, trabajamos bastante, nos estuvimos como 3 meses trabajando, 2 meses, y nos presentamos eso, al concurso de adjudicación de un castillo que era muy pequeñito y era un solar estupendo, ¿no? Porque estaba justamente en la línea divisoria del Atlántico y del Mediterráneo, ¿no? En una ciudad en un pueblo de Tarifa que se está haciendo cada vez más bueno, hay cada vez más especulación y tal. Entonces el concurso lo perdimos, ahí se está haciendo un restaurante y entonces nos hemos ido como un poco como los maquis, ¿no? No hemos conseguido un espacio físico, pero por lo menos vamos a producir pensamiento, ¿no? Vamos a hacer algo que quede ahí, ¿no? Entonces el libro poco como hemos derivado, como hemos anguileado el no poder acceder, el no poder tener acceso al territorio, pero digamos lo simbólico, lo semántico sí que está ahí, ¿no? Y pues eso va a circular y la gente lo va a ver y tal. De hecho, como el texto, quizás uno de los textos más importantes del libro es el primero, que es el que está traducido a árabe y a inglés, gracias a Larvi y a Nuria. Digo gracias porque era un texto bastante difícil de traducir, ¿no? Y además era un texto muy interesante porque lo producimos entre 8 personas, en como 5 ciudades distintas, ¿no? Y bueno, en el texto contamos, en el texto del observatorio contamos de dónde venimos y un poco y lo que queremos hacer, ¿no? Que tampoco sé muy bien cuál es el plan, pero...
Y un poco... No, la idea un poco era... O sea, con toda esta idea de como la misma que nace Fadayat y un poco el espíritu también de Indimedia Estrecho, de generar este espacio un poco de reflexión y de puesta en común de diferentes prácticas sociales, artísticas, tecnológicas de intervención en torno a la cuestión de la frontera, pues era un poco un horizonte que nos planteábamos y que nos seguimos planteando, porque es bastante complejo, que era generar un espacio, una infraestructura permanente que permitiera tener un lugar, que generara y que permitiera financiar también proyectos de investigación, de encuentro y tal, pero que se pudiera dar una serie, una continuidad y que además tuviera una relación con Marruecos más continua, en el sentido que quizá una posibilidad de una asociación compartida, de un espacio compartido en Tánger y Tarifa, y de un poco de ahí nace esta idea de aquello que llamamos el Observatorio Tecnológico del Estrecho, que esta propuesta un poco que planteaba él de recuperar aquel castillo en este concurso de adjudicación del Ayuntamiento de Tarifa, pues era para esto, ¿no? Para generar un espacio físico donde todo esto pudiera seguir acumulándose y tal, ¿no? Y entonces en este texto inaugural un poco del libro es como más bien una declaración de intenciones que otra cosa, porque el concurso se perdió y porque realmente también un poco a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta del, o sea, de la complejidad y de la necesidad de recursos que requiere un proyecto de ese tipo y de que tiene que ser muy a largo plazo, pero un poco la idea esta de un espacio de experimentación y de investigación que trabajara tanto a nivel de producción de prácticas como de pensamiento y de producción simbólica y de representación artística y tal, en torno sobre todo a tres ejes fundamentales que considerábamos, que era el territorio Madiak, que es lo que llamábamos el concepto este de nuevas geografías, ¿no? El estrecho como este espejo un poco de las transformaciones del mundo contemporáneo, como esta frontera entre Europa y África, que de alguna manera condensa conflictos que se reproducen en casi todo el mundo ahora mismo. Un poco este ámbito, ¿no?, de lo que significa lo geográfico de la frontera y la geografía de lo social y de la tecnología también, y el uso de la cartografía como método de investigación de esas transformaciones. El segundo eje, que era la frontera fábrica, que era un poco frontera fábrica, migración y trabajo, o sea, la frontera como un lugar en el que, o sea, como introducir un poco el elemento de pensar la frontera no como una barrera, sino como un dique, ¿no? Como algo que el control que se produce en la frontera no se produce para cortar el tránsito, sino para gestionar el tránsito migratorio, de manera que, pues lo que se hace con los precontratos en origen, o bueno, pues sabéis que es igual que, de hecho, en una entrevista con un chico de Ghana que cruzó hace un par de años, contaba que, por ejemplo, en una de las pateras que pasaba, la policía marroquí había visto la patera y la había dejado pasar, ¿no? O con el tema de los precontratos. Son elementos que te hacen ver que, de alguna manera, el control sobre la frontera no se produce, como decía, para generar una barrera, sino para generar una gestión económica de los flujos migratorios que decida en qué sector de trabajo se tienen que incorporar, en qué sector no, cuándo conviene que entren y cuándo no, y no por el simple derecho a emigrar o a huir de unas condiciones de vida concretas o a desear otra manera de vivir de las personas, ¿no? Entonces, un poco esa... Trabajar también este ámbito de investigación de la frontera fábrica, ¿no? Como este lugar que gestiona los flujos de migratorios como una mercancía que es el trabajo. Y, por otro lado, esto que llamábamos el devenir cyborg, que era sobre la cuestión de las tecnologías y la comunicación en el ámbito del estrecho, ¿no? Que era, por un lado, toda esta cuestión de la alta tecnología que se utiliza para los sistemas de control en la frontera, que, bueno, está el Sistema Integral de Vigilancia Exterior, que el primer sistema implementado por la Unión Europea de control fronterizo, que incluye una serie de radares por todo el estrecho, que además está creciendo, digamos, ¿no?, que va creciendo tanto en financiación como en uso tecnológico a lo largo de los años. Están las vallas de Ceuta y Melilla, que también tienen una hipertecnologización permanente, en cuanto que están casi probando tecnologías nuevas para controlar ahí permanentemente, ¿no? O sea, todo esto podríamos detenernos a contar cada una horas, ¿no? Y al mismo tiempo que el uso de la tecnología de control, investigar sobre el uso de las tecnologías libres en el ámbito de la comunicación social, ¿no? Entonces, un poco partiendo siempre de esta doble visión de lo que es la frontera como el cruce, el deseo y la vida que pasa por ahí, y el control que se produce para gestionarla, pues estos tres ejes, ¿no?, que eran el territorio, la migración y el trabajo y la tecnología. Y bueno, este proyecto ahora mismo sobre todo está en papel y en la cabeza de muchos de los que empezamos a pensarlo, y bueno, seguimos un poco ahí viendo cómo llevarlo adelante, ¿no?
No sé, yo nunca pensé que iba a hacer un libro, ¿no?, porque estábamos con internet y tal. Entonces, tuvimos como el desafío de no hacer un libro al uso, ¿no? O sea, que el libro fuera un objeto y que tuviera que ver un poco con nuestra manera de entender, por ejemplo, el texto, ¿no?, el hipertexto, tal. Entonces, originalmente el proyecto era muy ambicioso, porque queríamos que el libro tuviera como varios sistemas de navegación, ¿no? Digamos, uno iba a ser como historiográfico, otro iba a ser relacionando texto y imágenes, y otro iba a ser con una leyenda de colores, ¿no? Y al final hemos conseguido que por lo menos tenga tenga un sistema de navegación que relaciona la parte gráfica que está al inicio del libro con la parte textual que está al final, ¿no? ¿Por qué hicimos esto? Bueno, primero porque no había dinero para hacer todo el libro en color. Entonces, pensamos que era un problema, pero lo podíamos utilizar como una oportunidad, ¿no? Como, ¿cómo contamos Fadayat? Solamente con imágenes, ¿no? Entonces, las 80 primeras páginas del libro es eso, ¿no? La llamamos visiorama e intentan eso, con estos gráficos, imágenes, pues intentamos un poco que eso sea suficiente, ¿no? Digamos que alguien, no sé, un adolescente de 16 años que igual no quiere estudiar las políticas de gestión migratoria de la Unión Europea, pues que coja el libro y que sea algo que le pueda llegar a interesar, ¿no? Entonces el texto en ese sentido puede funcionar como eso, como la metadata de las imágenes, ¿no? Entonces con unos numeritos que relacionan ambas partes, pues se puede empezar a leer por los textos y ver, hostia, este texto está relacionado con la página 12 y la 14, entonces vas a los gráficos y tienes, digamos, los gráficos que se relacionan con esa parte textual, ¿no? Esa es como la parte así un poco técnica, graciosa que tiene el libro, ¿no? Y bueno, ahora tenemos una versión PDF en internet, pero que no es muy buena, y yo creo que a medio plazo esperamos tener un PDF a buena calidad y que se pueda consultar el libro online también, ¿no? Si es que los créditos, hay algunos compañeros que, bueno, siempre se cuelan en los créditos.
Bueno, que hace un libro en el que han trabajado, no sé, igual el número de
40 personas.
40 personas o así, ¿no? Entre la gente, o sea, entre coordinación, la administración, el diseño gráfico, la gente que ha hecho la compilación de textos, que ha estado separada en esos tres grupos que planteaba estos tres ejes de la frontera como nueva geografía, migración y trabajo, la frontera como fábrica y el devenir cibor sobre la tecnología. Eran tres grupos de compilación, digamos, que iban seleccionando los textos. La corrección, la maquetación, las traducciones al inglés y al árabe, y del inglés al castellano y del italiano al castellano, y un poco también toda la gente que ha contribuido con archivos de imágenes que tenía, ¿no? Entonces, como que en total es casi son 40 personas o así, ¿no? Y que un poco agradecer también a todo el mundo que ha estado trabajando en el libro, que finalmente ha sido posible, aunque en un momento parecía que no, pero... Y no sé, ya está, ¿no?